Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en medio de los ataques en París la semana pasada, de las redadas en Bélgica, las agencias antiterroristas europeas están tratando de identificar y contrarrestar las potenciales amenazas. Servicios de seguridad europeos en las últimas semanas han recibido indicaciones de que el grupo extremista ISIS puede haber comenzado a enviar a sus seguidores europeos en Siria e Irak para lanzar ataques al regresar a sus países de origen.
Imagínese usted que en esos países que has mencionado, José Luis, Francia, Alemania y Bélgica, solamente en las últimas horas, dos docenas de sospechosos han sido capturados en operativos terroristas. La policía realmente de Europa, la Europol, como le llaman, ha tratado de frustrar, incluso han dicho que es muy difícil porque entre 2.500 y 5.000 extremistas radicalizados musulmanes en Europa cuentan con pequeñas estructuras de mano y son cada vez más sofisticados. Estamos hablando números impresionantes realmente.
Vamos a pasar a Colombia. Está ya en línea telefónica nuestro invitado, el analista internacional y experto en el Medio Oriente, Marcos Pickel, a quien saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Y la primera pregunta, ¿cuál es la naturaleza de la amenaza real?
Pues creo que la naturaleza de la amenaza real la vimos la semana pasada en París. A pesar de que hace tiempo se sabe, hay más de 3.000 combatientes europeos en las filas del Estado Islámico y otras organizaciones yihadistas, de que la ideología radical ha venido expandiéndose en Europa y en otras partes de hace años. Creo que de pronto se subestimó un poco el peligro real hasta lo que vimos la semana pasada en París. Uh-huh. Cuando vimos que dos personas que estaban en la lista de personas buscadas, que estaban en la lista de personas que no podían montarse a un avión, que habían tenido antecedentes, estaban libres en la calle y finalmente cometieron el atentado. Por lo tanto, el peligro es real y usted no necesita los 5.000 que usted dice, usted necesita unos pocos motivados y que tengan los medios para hacerlo. Creo que el peligro de hecho es real. Europa ha despertado un peligro y ahorita está actuando, pues lamentablemente siempre se actúa después de que un hecho lamentable como el de la semana pasada ocurre.
Claro, porque funciona como un detonante. O sea, hay grupos que están medio dormidos o a la espera de que alguien detone. Y cuando sucede esto, pues ahí se va todo el mundo atrás. Esto es como un efecto dominó, ¿no? Que van cayendo todas las fichas una detrás de otra. En este caso, para mal. No porque vayan cayendo, sino que van saliendo. Yo le pregunto, profesor Pickel, a mí me preocupa mucho la forma, o sea, lo que es libertad de culto, libertad de expresión, libertad de movimiento, los tratamientos judiciales que se le puede dar a un musulmán que se crea que está radicalizado y que puede ser un peligro potencial. ¿Cómo podemos lidiar con esto en las sociedades democráticas donde están las cortes, donde están los derechos, el respeto a los derechos del individuo? ¿Cómo se puede lidiar con este tipo de guerra?
Es muy difícil, usted lo ha dicho bien, el desafío que enfrentan las sociedades libres, las sociedades democráticas, es ver de qué manera o anticipar de qué manera personas que promueven una ideología radical o que siguen una ideología radical están dispuestos a dar ese paso que va de simplemente promover una ideología a llevar actos como el de la semana pasada. Uh-huh. Y ahí las sociedades tienen el desafío de o actuar preventivamente o actuar reactivamente como está ocurriendo en Europa ahorita. Pienso que en Estados Unidos, después de septiembre 11, el acto patriótico le dio a Estados Unidos herramientas, digamos, para actuar de manera preventiva con base en conceptos o publicaciones en las redes sociales que pudieran dar a entender que una persona está dispuesta a dar ese paso adicional. En Europa, aunque cada país es distinto, aún la legislación no está clara de qué manera puede alguien ir a arrestar a alguien por el simple hecho de postear una posición radical en la red y que no se sepa. Por lo tanto, pienso que el gran desafío ahora está ahí, está en que la inteligencia de los países europeos y los países occidentales tiene que ser muy acuciosa, tiene que estar muy encima de ver de qué manera esos radicales en un momento dejan de utilizar la libertad de expresión para ir a cometer atentados como los que se cometieron en París, como el que se había cometido en Bélgica hace unos meses en un museo judío y otros que ya han ocurrido en Europa.
Profesor, ISIS y Al-Qaeda, ¿son organizaciones rivales, sí o no?
No son organizaciones rivales, han tenido rivalidades territoriales en Siria únicamente, porque en Siria el frente al-Nusra es la franquicia de Al-Qaeda y ISIS es una organización distinta. Hoy en día, en lo que tiene que ver con sus simpatizantes en Occidente, no hay realmente una rivalidad, aunque el Estado Islámico, por sus éxitos, ISIS, por los éxitos que tuvo en el terreno, por las conquistas territoriales, por ocupar la ciudad de Mosul y la ciudad de Raqqa, pues empezó a atraer mucho más que Al-Qaeda, que realmente no tiene ese tipo de éxitos, porque Al-Qaeda nunca tuvo una cuestión territorial, sino era más bien cometer atentados. Pero son una ideología igual, similar, recordemos que ISIS es hijo de Al-Qaeda en Irak. Uh-huh. Por lo tanto, pienso que fuera de algunos posibles conflictos que tengan en Siria, que pienso que son mínimos, no son rivales, son organizaciones complementarias, tienen la misma ideología y no van a estar luchando una contra la otra.
Por lo tanto, son mucho más peligrosos porque actúan coordinados.
Yo no sé si actúan coordinados, porque yo no creo tampoco que haya una coordinación tal. Son ideologías que atraen gente, pero no necesariamente son organizaciones que tengan una estructura vertical donde den órdenes a células que puedan estar en distintas partes. El hecho de Al-Qaeda en Yemen haberse atribuido la masacre de lo que ocurrió en París, pues demuestra de pronto que los dos inculpados, ambos estuvieron en Yemen, ambos se entrenaron allá, pero no necesariamente. Y recordemos que el editor de Al-Qaeda, el editor de Charlie Hebdo, uh-huh, estaba en la lista de target de Al-Qaeda en Yemen. Aquí tenemos un claro acto donde una organización sí puede atribuirse el hecho. Bueno, siempre ha sido así. Por lo tanto, pienso que lo peligroso, más que esas organizaciones en Europa, es la ideología que está trayendo a gente para cometer actos como los de la semana pasada.
Claro, pero ahí es donde yo voy. Lo peligroso es, primero, porque muchos de ellos actúan como lobos solitarios. Y eso es imposible de seguir. Este mismo caso aquí en Estados Unidos, este joven se había convertido al Islam y tenía todo un plan, él solo, individualmente, él solo lo comentó. Y bueno, ahí, gracias a Dios que lo comentó. Y entonces tenía el plan de caerle, o sea, poner ciertas bombas alrededor del Capitolio, y entonces tipo sniper, un francotirador desde afuera con fusiles, cuando comenzaran a evacuar el Capitolio, comenzara a disparar contra los que estaban saliendo. Increíble. Pero este hombre estaba actuando como lobo solitario, incluso se había endeudado, no había financiamiento extranjero. Esto es peor todavía porque es mucho más difícil la persecución y la identificación de esta gente. Pero usted habló de ideología, pero es una ideología vinculada a una religión. Se hace doblemente más difícil controlar esto. ¿Cuál es la forma que tenemos, más allá de la sociedad preocupada y todo esto, profesor Pekel, cuál es la forma de combatir, hablando ya militarmente la forma de acción contra esto? Porque
con una amenaza tan grande.
Amenaza, y claro, y todas las soluciones que planteamos, instrucción a mediano y largo plazo, pero a corto plazo, ¿cómo se puede combatir?
No, mire, hay un tema que es claro, y es que esa ideología está siendo esparcida en ciertos canales. Uh-huh. Uno son los imanes radicales en algunas mezquitas en Europa y en los mismos Estados Unidos, donde son imanes que en sus sermones incitan a ese tipo de actos violentos de lobos solitarios. Pienso que eso se debe terminar. Eso trasciende la libertad religiosa. Claro. Otras son las redes sociales, donde es mucho más difícil evitar que se publiquen esos videos y que se publiquen esos llamados a la yihad que hacen Bagdadi o que hace Zawahiri o hace cualquiera de ellos. Yo creo que Occidente tiene un serio desafío, y que el desafío principalmente va a ser...
Sí, profesor.
El desafío va a llevar a que eventualmente ciertos grupos sientan que sus derechos están siendo violados, sus derechos a una libre religión o a la libre expresión. Pero Occidente no tiene alternativa. Occidente tiene que enfrentar ese peligro. Tiene que cortar de raíz a los imanes radicales que están incitando a la violencia. Occidente tiene que ver de qué manera evita que se graben y se suban a la red videos que no tienen nada que ver.
Los últimos informes indican, y con esto concluimos, profesor, que más de 3.000 europeos han dejado de luchar en Siria en los últimos años, que el número total de personas que han regresado a Europa se estima ahora en más de 500, según está reportando un centro de investigación, y esto incluye 250 al Reino Unido, casi 200 a Francia y alrededor de 70 a Bélgica.
Sí, sí. Profesor Marcos Peckel, muchísimas gracias por acompañarnos en las noticias como son en este segmento aquí en Radio Martí. Gracias.
Ha sido un placer.
Bueno, regresamos con más acá en el programa.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la jornada esta semana acá en Estados Unidos, noticiosa, ha estado muy cargada, pero vamos a destacar un titular que todavía sigue y seguirá, pienso yo, acaparando la atención, y son las medidas que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama, ha anunciado respecto a Cuba y que el Departamento del Tesoro ya ha puesto en vigor.
Sin dudas, ha sido la noticia del año. Cerramos el año con el anuncio del presidente Barack Obama el 17 de diciembre de las nuevas medidas. Abrimos el año con la implementación de las medidas, es decir, un mes caliente y noticiosamente hablando de diciembre y muy cargado también en enero. Eso nos gusta desde el punto de vista periodístico porque tenemos material para poder hablar. A mí me apasiona.
Saludamos a Guillermo Martínez, que está acá con nosotros en los estudios. Estamos tratando de contactar a Luis Pavón Roca en Puerto Rico. Vamos a ver si se une acá a nosotros. Bienvenido, Guillermo, y ¿cuál es su lectura preliminar de todo esto?
Bueno, esto no es una lectura preliminar, esto me sale del corazón y es un deseo, y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí lo compartimos. Yo solo deseo que estas medidas que el presidente Barack Obama ha instituido para con respecto a Cuba sean para mejorar al pueblo cubano, a los cubanos de a pie. Eso yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. Si lo harán o no lo harán, eso es debatible. Bueno,
vamos a pasar a lo pragmático.
Pero déjame llegar al segundo punto, que es una de las cosas pragmáticas, pero que nadie te ha dicho.
A ver,
fíjate. Me juego un cabito de cigarro a que nadie te lo ha dicho.
Vamos.
¿Tú te has dado cuenta que una de las cosas que propone el presidente Obama y que ya están reguladas es la presencia en Cuba de productos de la internet y de teléfonos celulares y todas esas cosas? Y no era por eso por lo que habían apresado a Alan Gross por 5 años en Cuba. Así que Cuba va a permitir ahora que los Estados Unidos hagan legalmente lo que ellos por 5 años tuvieron preso a un americano.
Claro, ahí está el punto. Yo le entiendo su ironía y además en este programa lo hemos dicho muchísimo, que yo creo que ya Estados Unidos anunció cómo las va a implementar. Sin embargo, el gobierno cubano no ha dicho una palabra de cómo las va a implementar o qué va a hacer para dejar que se implementen.
No, pero hay una serie de cosas peores. O sea, y hay que estar viendo, el New York Times tiene su punto de vista y su punto de vista ha permeado toda su cobertura. El Washington Post lo mismo. Pero, oye, de los 53 presos, había personas que llevaban en libertad más de un año. Hay personas que se habían sido soltados 2 o 3 meses antes del 17 de diciembre. Y hay personas después del 17 de diciembre que estaban en esa lista, que estaban en libertad, que ahora han vuelto a ponerlos presos. Eso es increíble.
No, perdóname, Guillermo, no hay nadie preso. Ayer fue retenido una persona en su hogar, después lo trasladaron a unas 2-3 cuadras de su casa, pero no hay nadie preso.
Entonces estamos hablando de semánticas.
Por eso.
Porque lo detuvieron, lo llevaron a una cosa.
En un carro de patrulla, unos 20 minutos.
Cuba se ha especializado.
Y después ya lo liberaron, ¿no?
Cuba se ha especializado en detener a personas.
Eso es
verdad. En entrarle.
Eso es verdad.
Yo centraría, o sea, me gustaría centrar la discusión no solamente en la lista de los presos, porque se hayan puesto en libertad dos meses antes, una semana antes, están en libertad.
No debió ninguno estar preso.
No debió ninguno. Ahora, en cuanto a los presos, por ejemplo, a mí lo que más me preocupa, y de hecho se fue en una entrevista que tuvimos aquí con Ricardo Zúñiga, asesor principal del presidente Barack Obama en todas estas negociaciones, yo diría que fue uno de los que estructuró.
Uno de los dos.
De los que tenemos exactamente, estructuró esta situación, por esta nueva era de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Yo creo que la preocupación con los presos es por qué no todos los presos que están en Cuba. O sea, por qué se excluyó a otros que también están presos, son presos políticos y no se incluyeron
en
la lista.
Tú eres muy niño y no, o sea, y al ser muy niño no pueden acordarse de estas cosas. Cuba siempre tiene presos
para
negociar.
Lo hemos dicho.
En 1978 yo fui y entrevisté a presos cubanos en el Combinado del Este. Soltaron a 3.600.
Exacto.
Y después de soltar esos 3.600, se quedaron personas como el esposo de Ninoska Pérez Castellón, Martín Pérez.
Pero el hecho de que el gobierno cubano sea una fábrica de presos y los utilice para negociar, no me va a mí a prohibir o por lo menos a coartar que yo siga exigiendo que por qué
no se
soltaron todos los presos. O sea, hay, por ejemplo, ¿quién en esta relación le da la victoria al gobierno cubano? El gobierno cubano ganó. Ese ve el vaso medio vacío. Hay otros que ven que el gobierno norteamericano le ha pasado la papa caliente ahora al gobierno cubano y se la ha puesto allí. Esos ven el vaso medio lleno. Entonces, yo creo que...
Bueno, moralmente el gobierno cubano, lo hablábamos en la tertulia de hoy, no ganó, no ha ganado el gobierno cubano. El gobierno cubano ha tenido y todavía tiene pendiente decirle al pueblo de Cuba por qué restablece relaciones con ese país enemigo durante toda una vida.
Perdón. Yo obviamente no estoy leyendo los periódicos todos los días, porque yo no he leído de Cuba absolutamente nada que digan que ellos aceptan la propuesta.
Yo no
estaba aquí
presente
cuando usted lo dijo.
No, Guillermo, pero Raúl sí públicamente dijo restablecemos las relaciones y durante
una
vida le han dicho a los norteamericanos de todo.
Perdón, pero dijo también que no cambiaban su sistema de gobierno.
Eso sí.
Dijo también, entonces, oye, pero es que vamos punto por punto.
Hablando de punto, hay un punto importantísimo en lo que ha determinado el presidente Obama, y es que barcos que transporten alimentos, medicinas, equipos médicos y materiales para situaciones de emergencia desde terceros países con destino a Cuba ya no tendrán que esperar 180 días para tocar puertos norteamericanos como hasta ahora. Eso es un cambio significativo. ¿Eso está enmarcado en la ley Helms-Burton?
Hay alguien en algún momento le va a plantear si todas las medidas que el presidente Obama ha tomado son legales bajo la ley Helms-Burton. Yo no soy experto en derecho constitucional en los Estados Unidos y no sé lo que se tiene que hacer.
Pero si
buscamos la ley Helms-Burton, que yo lo hice, la ley Helms-Burton dice que Estados Unidos no puede restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, no comerciales, no tal otra cosa, relaciones diplomáticas con Cuba, al menos que exista democracia, no existan presos políticos y existan elecciones multipartidistas.
¿Y los presos fuera de las prisiones?
Bueno, no existen presos,
ha sucedido.
Por eso es
por muy... eso le digo, dicen que vienen audiencias.
Bueno, vamos al punto.
Hay muchos puntos.
De los Estados Unidos.
Hay muchos.
La Casa Blanca justifica toda esta acción, lo justifica porque la medida del embargo caducó, la medida del embargo no llegó al resultado deseado, aunque el embargo no ha sido levantado, claro está, tiene que ser levantado por el Congreso. Sí ha hecho una serie de medidas para acercarse a la población cubana, para que haya más bienestar en la población cubana, para que haya más contacto. ¿Pudiera dar resultado?
Mira, vuelvo al comienzo de esta conversación, Amado. Ojalá que por el bienestar del pueblo cubano todo le vaya bien y todo funcione. Pero yo soy una persona un poco cínica, siempre lo he sido. Y el embargo, uno de los motivos por el cual no ha funcionado, es que el único país del mundo que le puso un embargo a Cuba fue Estados Unidos. Cuba ha estado en plena libertad para negociar con China, con Alemania, con Bulgaria, con México, con Canadá, con todo, España, con todo el mundo. Turistas de todos estos países van por los miles, decenas, cientos de miles,
millones todos los años.
Entonces, hay que ser extremadamente arrogante para decir que la visita de un americano va a tener más influencia que la visita de los canadienses o de los españoles o del resto de la gente que ha estado yendo, porque gastan dólares, los dólares son verdes igual, los dólares cuando tú los traes de Europa y compras dólares y los, o el euro.
El euro tiene menos gravamen que el dólar.
Exacto, así que...
Y vale más que el dólar.
Y tú sabes que yo creo que tenemos que hablar más de esto. Cuba en estos momentos necesita orientación sobre todas estas cosas que están pasando.
Claro,
y yo
que
creo
sí.
que ustedes están haciendo una labor maravillosa y creo que me gustaría ofrecerme para hacerla con mayor frecuencia en los próximos días.
Y sobre todo informativa, que es lo que la gente en Cuba no tiene, ¿no?
De todas maneras, yo creo que lo primero, y ya tenemos que despedir el segmento, yo creo que lo primero, lo mencionamos en la primera parte del programa, es que ya el gobierno cubano está poniendo un cuestionamiento a todas estas medidas, a todas le ha puesto un pero, lo ha publicado de manera oficial el diario Granma, es decir, el gobierno cubano aparentemente no quiere tantas medidas de acercamiento. Eso también lleva una lectura.
Muy bien, bueno, Guillermo Martínez, muchísimas gracias.
La próxima.
La próxima, prepárela, lo espero.
Muchas gracias.